Evidentemente, cuando hay un grupo opositor que ha tenido una metodología, ¿no?, en estos últimos tiempos. No soy el único objetivo, pero la metodología es la misma. Es mentir, expresar esa mentira con odio, difamar, decir cosas que aparentemente son de una forma y son exactamente de la contraria. Creo que hay un odio que los anima, un patoterismo y una necesidad desesperada de volver al poder. Y en el caso de los medios públicos, yo te diría que hay una cuestión mucho más profunda que el ataque a mi persona, que es lo que alguna vez Abeluto dijo, el ex ministro de Cultura, devenido ex secretario de Cultura, que dijo, no hicimos lo suficiente para cerrar Telam y la televisión pública. Es decir, que ellos, en su imaginario, primero creen que van a volver, y segundo, que cuando vuelvan, van a cerrar los medios públicos. El ataque, por eso digo, es más profundo, porque en realidad es una falta de respeto al Estado, una concepción de un Estado ausente, de un Estado no necesario, donde no importan los ciudadanos y ciudadanas argentinas. Lo que importan son, evidentemente, algunos lugares de poder para responder a otros intereses muy contrarios a los intereses de la sociedad argentina. Porque cuando rezan de manera maliciosa y malintencionada, y con esto que les estoy narrando, la plata no aparece, la plata no aparece, gritan por todos los medios que le dan, por supuesto, cabida, y yo le respondí, no porque me haya gustado hacerlo desde la televisión pública, sino porque el diputado Wolf utilizó nuestras cámaras para pedir explicaciones, cuando saben perfectamente que el dinero está en la cuenta bancaria de la televisión pública y el resto está en facturas y cosas que se compraron. Y todo eso fue auditado, sumariado, resguardadas las cámaras para que nadie las pueda vulnerar, aceptadas las exigidas renuncias, recuperado el dinero, todo distribuido por mí. Y la prensa y la sociedad argentina se enteró de lo que había sucedido por mí. Además, fui a la justicia penal a hacer denuncia y también a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Es decir, todo lo que cuentan, lo cuentan exactamente al revés, para difamarme, para que la gente crea que en este concepto que ellos tienen, que somos todos chorros, pueda confirmarlo. Ahora, la cuestión, a veces hay que esperar que el tiempo pase, ahora se ha presentado una denuncia ante la Oficina Anticorrupción que está investigando una serie de irregularidades cometidas en Radio y Televisión Argentina durante la gestión de Hernán Lombardi, y veremos qué resulta de esas investigaciones, que sí involucran montos millonarios, y que sí, no sabemos dónde está ese dinero o cómo se gastó, en qué se gastó y por qué, y si se podía o no gastar. Esto es lo que está pasando.
Rosario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Silvia Toneloto desde Bahía Blanca. Un gran placer estar charlando nuevamente contigo. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, igualmente.
¿Qué tal? Rosario, justamente hablando de esto, ¿no? Se habla de dinero y no se habla de todo lo que se hace con el dinero a través de los medios públicos, ¿no? La gran programación que tanto la radio como la televisión tienen, la variedad, en este caso, de programación, y eso creo que es lo más importante, lo que tenemos que remarcar en este momento, ¿no? En esta nueva etapa, todo lo bueno y nuevo que tenemos al aire, tanto en radio como en televisión, para poder disfrutar y aprender.
Claro, es que a quien trabaja con la mentira eso le importa bastante poco, porque además nosotros vivimos el 20 de enero y a los dos meses ya estábamos con todo el país cerrado, en cuarentena, y antes de eso se habían suspendido las clases, tuvimos que salir con una programación de emergencia, seguimos educando, que llegamos a todos los rincones del país, primero con la televisión y luego con la radio pública. Fue un orgullo ese trabajo que se hizo en conjunto, trabajando con la Secretaría de Medios, con el Ministerio de Educación, para poder dar respuesta y que los chicos no perdiesen un solo día de clase. Es decir, un Estado presente. Por eso yo digo que acá la discusión es más de fondo. Hay una concepción que un grupo de la oposición tiene, que es un Estado que si se lo puede barrer, mejor. Cuanto más chiquitito y menos presente, mejor. Porque hay que dejar que manejen otros sectores, otras corporaciones, otros intereses. Porque cuando uno pregunta dónde está la plata, podría preguntar dónde está la plata de los 55 mil millones de dólares que prestó el Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde está la plata que se fugó? ¿Qué pasó con los Panama Papers? ¿Con los parques eólicos? ¿Con el Correo Argentino? ¿Dónde está la plata? Uno podría preguntar de todo esto. ¿Dónde está la plata que se tenía que haber destinado a la salud pública y sin pandemia, para que no tengamos ese desastre? ¿Dónde está la plata que se tuvo que haber destinado a los 3.000 jardines que prometieron para la educación pública y sin pandemia? Y así estamos ahora. ¿Dónde está la plata? Es lo que quizás debieran responder, me parece a mí, tantos otros, y no nosotros que venimos acá a trabajar 12 horas por día, tratando de, como señalás, hacer la mejor programación posible para que nuestros ciudadanos y ciudadanas reciban una información sin alarma, verdadera, chequeada, para que tengan entretenimiento, para que tengan nuestra cultura presente, para ayudar a todo el colectivo de la cultura que lo viene pasando muy mal, porque está todo cerrado, es muy difícil. Y hemos puesto en pantalla y lo seguiremos haciendo, apostando a nuestra industria nacional con las mejores películas, documentales, con nuestros artistas, cantantes, músicas, músicos, con dramaturgos, con la ficción que no ha parado de ocupar el lugar de la grilla en la pantalla de la televisión pública todas las noches, con el humor de Capusotto, con el entretenimiento, con el recorrido por el país, con todos estamos conectados, con el único programa dedicado a los jóvenes de Altavoz que existe en la televisión argentina, con los maravillosos programas de Radio Nacional, que los quiero felicitar. El trabajo que está haciendo Radio Nacional en todo el país es maravilloso. Hoy me mandaban un mensaje de Entre Ríos, un hombre emocionado por lo que escucha, porque la información que le damos cuando tiene una duda respecto de la salud, de las vacunas, de cómo cuidarse, el trabajo que se hace en lugares donde no hay señal, donde la única voz que se escucha es la Radio Nacional para avisarle a un vecino, a alguien que está alejado, porque, insisto, no llega nada más que nosotros, nos encontramos en tal tranquila, porque eso es hacer patria, es ocuparse realmente del otro. Esto es lo que está haciendo Radio Nacional, esto es lo que hace una radio pública. Que, pero claro, eso, como bien señalás, a este grupo no le interesa en absoluto.
Rosario, buenas tardes. Jimena Barroso te saluda desde Zapala, Neuquén.
Hola, Jimena, buenas tardes.
Bueno, el área de género de Radio Nacional se ha consolidado en este último tiempo, y bueno, el año pasado tuvimos la posibilidad de capacitarnos con la ley Micaela. ¿Cómo se continuará en esta materia? Digamos, ¿se seguirán con estas capacitaciones?
Sí, por supuesto. Yo estoy muy orgullosa también de esto que señalás. Hemos creado la Dirección de Género, Universidades, a cargo de la doctora Susana Sanz, que ha hecho un trabajo enorme para poder hacer las capacitaciones de la ley Micaela en la radio pública y en la televisión pública. Y vamos a seguir con todo lo necesario, porque yo siempre digo que cada día que se conquista algo de lo que las mujeres venimos luchando hace tanto y tanto tiempo, al día siguiente hay que seguir con esa lucha. Porque es así, porque los derechos realmente se conquistan y se cuidan y se pelean. Y entonces me parece que eso es lo que debemos seguir haciendo como mujeres. Porque es nuestro compromiso, es el compromiso que asumimos cuando llegamos y es lo que estamos cumpliendo.
Rosario, buenas tardes. Pablo Zamorano te saluda desde Radio Nacional Jacobacín.
Hola, ¿cómo va? Qué lindo lugar eso. Bien. Qué lindo lugar, ingeniero Saborio. Me hace acordar, nosotros fuimos allí cuando yo trabajaba en Telefe Noticias a recuperar, a salvar a la Tolpita. Ese tren divino que unía tantos pueblos, como ingeniero Jacobacci, y fue un honor hacerlo. Yo recuerdo la emoción de toda esa gente, porque el tren paraba en pueblos donde había tres casas, cuatro.
Tal cual.
Y te estoy hablando, obviamente, de los 90, hace un tiempo. Y fue un orgullo. Quiero tanto a la Tochita como a cada pueblo que tuve la oportunidad de conocer.
Qué bueno. Bueno, la Trochita está funcionando específicamente para el turismo, así que
sí, lo sé.
Ojalá este próximo verano puedas darte una vuelta.
Ay, Dios quiera, será hermoso. Dios quiera que la pandemia nos deje, ojalá.
Ojalá. La pandemia anterior a esta y a criterio personal que significó el macrismo para gran parte de los argentinos, tiene personificado en la persona de Hernán Lombardi tantísimos males, ¿no? Tal vez muchos no recuerden que una de las primeras medidas de Hernán Lombardi dentro de su gestión a cargo de los medios públicos fue realizar una lista negra de 22 directores en ese momento, o exdirectores de Radio Nacional, a los que echó sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Sin dar a conocimiento público de por qué se los echaba. Estaba claro que su condición político-ideológica contribuyó a que fueran alejados de la radio pública, a pesar de ser personal de planta. Y este sujeto, que hoy, al día de hoy, aún sigue hablando en tantísimos medios de comunicación y es llamativo. Estaba pensando, digo, ahora seguramente, y me adelanto, a que van a empezar a decir esta semana que hay una contraofensiva de los medios públicos en contra de su persona porque se lo está investigando. La pregunta concreta, Rosario, es, cuando los directores de cada una de las radios nacionales asumimos en esta nueva gestión, hicimos un informe de cuáles eran las condiciones de nuestras emisoras, que de por cierto, menos mal que tenemos esta gestión que nos hace recuperar nuevamente a la radio pública. ¿Qué pasó en el canal público? Digo, ¿qué pasa con las auditorías en marcha de cómo fue la gestión de Hernán Lombardi?
Bueno, esa auditoría que yo también pedí al llegar, y que por supuesto llevó meses realizarla, es la auditoría que se presentó ante la Oficina Anticorrupción. Allí la Oficina Anticorrupción está trabajando con el informe de auditoría que elevamos y tendremos novedades en los próximos días. Es lo que se empieza a conocer respecto de una serie de irregularidades que veremos en qué se encuadran estos. Estamos ante la comisión de un delito de acción pública respecto de alguna de ellas y en qué dimensión. Pero allí estamos hablando de una auditoría que detectó fuertes irregularidades, millonarias, cosas inexplicables desde el punto de vista de quién llevó adelante esta auditoría y que primero pusimos en conocimiento del directorio de la empresa, luego del secretario de medios y luego pedimos instrucciones para dar los pasos que hemos dado. Y ante la respuesta de tienen que dar los pasos que hay que dar, es lo que cumplimentamos y fuimos a la Oficina Anticorrupción.